así, visto en su apariencia, infinitamente más pobre. Es curioso, ¿verdad? La mirada de la carne y de la sangre no ve más que el ropaje, no ve más que el argumento, no ve más que las palabras. Y claro, en el Antiguo Testamento hay imágenes bellísimas, ¿no? En el Nuevo hay palabras incisivas, de esas que te dejan, pues bien, el don de inteligencia es el que ilumina la Escritura, convirtiéndola en palabra de Dios para nosotros, para mí. Y convertir la Escritura en palabra de Dios para mí significa convertirla en Jesucristo mismo hablándome a mí. Si Jesucristo no me habla a mí al corazón, me da igual leer lo que dijo. Miles y millones de personas han leído lo que dijo Jesús y no les ha tocado al corazón. No les ha dicho nada. A lo sumo, lo han sometido a su razón, lo han discutido o hasta lo han predicado y lo hemos predicado como una moralina, como unos ejemplitos, como unas normas de comportamiento. Pero no lo hemos explicado como el Dios vivo que se te revela a ti, te mira y te dice. Y si Dios te dice una palabra a ti, no podrás huir jamás de esa palabra en tu vida. No podrás huir de Dios nunca. Como te haya revelado el Señor una palabra viva, que es su Hijo, y te haya dado la luz para entenderlo, y te haya tocado el corazón con esa palabra, eso te capta para siempre. No tiene salida. Por esa razón vimos cómo Jesús nos advierte: el diablo está pendiente de la palabra para que no llegue y te toque y te salves, te salves. Esto es muy fuerte, como ves. La palabra nos salva, la palabra. Pero para que sea palabra, tiene que estar ungida por el don del Espíritu Santo. Tiene que ser palabra de Dios, tiene que ser Jesucristo mismo. Por eso, el Vaticano II, aunque nos pueda escandalizar a algunos, a mí ahora en este momento no, puso sobre el mismo altar y al mismo nivel la palabra y el cuerpo y la sangre del Señor. Es fuerte esto también. En un concilio de hace 4 días, por así decirlo, es muy fuerte esto. Este librito, la palabra de Dios, ¿verdad? Puesto al mismo nivel que el cuerpo y la sangre del Señor. En otros lugares igual escandalizaría. Aquí espero que no. Pero esta Escritura, ungida por este don, te da a Jesucristo vivo. Y como te toque Jesucristo vivo, no tiene salida más que Él. Y te ha liberado. La palabra libera. ¿Recordáis que no lo leyeron en la primera lectura de la Eucaristía de ayer? Antes de ayer, no recuerdo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta las médulas y los huesos. Nada está escondido a su presencia. ¿No? Remueve todo, saca todo, libera todo. Da vida a todo. Este don de inteligencia aplicado a la palabra de Dios es tan maravilloso que nos ata a Jesucristo para siempre. Igual hay que subrayar esto. Por eso salirse de la palabra es salirse de Jesucristo. Y sin embargo vemos con qué facilidad dejamos la palabra, ¿no? ¿Con qué facilidad se le pone en el estante arriba? ¿Con qué facilidad se la abre así, a ver qué me dice, de golpe. Oye, que estás tratando de Jesucristo. Para que se revele, pide antes permiso al Espíritu Santo. Y pidiéndole permiso al Espíritu Santo para abrir la palabra, ábrela. Que seguramente es distinta de la que abre tu carne y tu sangre o tu curiosidad. Una noche en la que hasta aquella noche no había entendido yo en el Espíritu, creo que nada de la Escritura, tuve un sueño, pero sueño vivo. Vi un libro enorme y toda la noche intentando abrir tres sellos con que estaba cerrado, y tirando, así horas. Fijaos hasta qué punto la lucha fue terrible, que al día siguiente ni fui a clase, estaba agotado. Yo digo, ¿qué será eso? No entendía yo entonces semejante cosa. Al día siguiente me pidieron que diera un retiro sobre la Santísima Trinidad. Y yo, que no entendía la Biblia para nada, tenía un follón, que si Deuteronomio, Éxodo, Números, Levítico, Crónicas, Tobías, Sapienciales, un follón. De pronto voy a dar el retiro. ¿Y qué creéis que me mostró el Señor? Pero si está clarísimo. Hasta Jesús habla del Padre. El Evangelio habla de Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Desde Pentecostés hasta el Apocalipsis del Espíritu Santo. Me quedé de una pieza. Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí revelados. Siempre amando a los hombres que vamos por este camino y somos pobres. Siempre buscándonos, siempre queriéndonos dar su vida de infinitas formas, desde Abraham hasta el Apocalipsis, que ya nos da la vida total a todos. Esa claridad me dejó a mí tan alucinado. Yo no sabía qué me ocurría. Tampoco lo referí al don de inteligencia. Pero a partir de ese momento todo empezó, como tirando del ovillo, a aclararse. Y se puede explicar perfectamente la Biblia. Empezando por la primera palabra y terminando en el Apocalipsis y relacionando todo absolutamente. No hay nada que no tenga relación, nada. Leerla hacia atrás, leerla hacia adelante es igual. Es un proceso que está todo unido. La aclaración de esto es fundamental para nuestra vida, porque te da luz, ves, presientes la santidad de Dios, sabes que desde aquí te puede hablar, sabes que te libera, sabes que te santifica. Y no digamos el presentir con este don la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Vosotros qué creéis? Todos los días a misa. Muy bien. Y este es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se entrega. Muy bien. Comulgamos. Muy bien. Muy piadosos. Pero es que lo que sucede es un milagro, y un milagro no puede el hombre, no puede entenderlo desde aquí, no le cabe. Es un milagro. Y un milagro no podemos entenderlo más que por obra del Espíritu Santo. ¿No han visto los milagros de Jesús todos los hombres? ¿Cuántos creen en ellos? que se explican así, que se explican asado, que era un epiléptico, que el otro fue que le dio un telel y no sé qué más, y el Señor... Todos buscando la manera de decir, aquí no hay nada, porque no cabe aquí, no lo veis, que no cabe aquí. Y ponte de rodillas delante de eso, que no cabe aquí, y ahora cuéntame a mí qué es esto de la Eucaristía. Y sin la Eucaristía nada, nada. Pues, o Dios nos da este don, o no entendemos nada. Se convierte en un rito en el cual evidentemente Dios, que es bueno, seguro que por dentro va tocando nuestro corazón para que vayamos entendiendo. Pero que la Eucaristía ha sido un rito para millones de personas, como el rosario y como otra cosa, no nos cabe duda. Que no nos cabe duda. ¿Tú crees que si experimentases que comes y bebes la sangre de Cristo, podías quedarte así? Si es que no se puede quedar uno así. Es un estremecimiento de la vida, en la que sientes todo tu ser amado por el Señor, y que te sobrecoge y te posee. No. Cuando os decía el primer día que Santo Domingo cuentan de él, en el momento de la consagración, y ya después, lloraba y lloraba y lloraba. No había forma de calmar su llanto. ¿Qué es lo que estaba presintiendo? ¿Qué es lo que estaba viviendo? Un hombre llora de esa manera, ante un rito. Pues hemos visto celebrar la Eucaristía de otras maneras, ¿no? Bueno, para la Eucaristía, que es centro de nuestra vida, pues el don de inteligencia. Y... vamos más allá. Alguien de Maranata oraba un día así ante el Señor en el sagrario. Señor, por favor, muéstrame un poco tu presencia. Dame a entender que estás aquí. Y le dijo el Señor, cuando hayas detectado mi presencia en los hermanos, ven aquí y verás cómo me manifiesto a ti. Es fuerte esto, ¿verdad? Cuando hayas experimentado mi presencia en los hermanos, vienes aquí y verás qué gozada. Si lo había dicho el Señor, ¿no dijo Jesús eso? Que antes de venir al altar, ¿no había dicho Juan eso? Que a Dios nadie lo ha visto nunca, pero a tu hermano sí, pues empieza por lo que des. Pero ¿quién es el guapo de nosotros que de pronto detecta la presencia de la Santísima Trinidad en el vecino? Según es, además. O en la vecina. En el que está a mi lado aquí. Que no nos lo creemos, hombre. ¿Yo cómo voy a creer eso? Que no. Nos lo ha dicho el Señor infinitas veces. Pero cuando nos reunimos, da de verdad el corazón, esos latidos de decir, pues me estoy encontrando con el Señor. Como cuando consagras y dices, te empieza a funcionar el corazón un poco así, ¿no? ¿Me funciona a mí así el corazón cuando detecto un hermano que tiene el mismo origen que Dios, que yo y que Jesús, el Señor, como ayer nos dijo él, ¿no? ¿Alguna vez se nos ha ocurrido pasar un rato, una hora de adoración al Señor que vive en una persona a la que no podemos amar? Vamos corriendo al sagrario y flores. Muy bien. Y es muy bueno eso. Pero, se me ocurre a mí de verdad decir que esta persona es que a mí se me resiste, que no puedo. Pues voy a adorar una hora al Señor que vive en ella y sí puede vivir en ella. Porque la ama. Probad a hacer eso y veréis cómo el rostro de los hermanos cambia. ¿Qué es lo que cambia? Algo muy sencillo. En vez de verles por la apariencia, que generalmente a veces nos cae bien,
Pero mira que infinitas veces nos cae fatal. No sabemos por qué, si siquiera no sabemos por qué. Son manías, son bobadas. Yo veo a una persona ahora y a ver, tiene una peca aquí, ya me cae mal. Ve a otra persona y me cae divinamente. Porque la carne y la sangre es así. Claro, si yo voy por la vida así, y voy por el grupo así, y mis consideraciones y valoraciones de los demás van por ese camino, pues voy arreglado. Esto es un follón que... comunidad. Este señor está hablando de comunidad. Y dice, es que nos está matando hablando de comunidad. Claro, a tu carne y a tu sangre sí, porque es que no da más de sí. Este es el problema. Pero, cuando dice Jesús en el Evangelio, todo lo que hicisteis a uno de vuestros hermanos, a mí me lo hicisteis. Esa palabra la hemos entendido. Se nos ha revelado ya. Es que esto es imposible, ¿no? En una persona como esta, que es un carcamal, que no hay quien la soporte, y que tenga que decir yo que Dios está en ella y me pongo a adorar a Dios en ella. Siente uno ganas de devolver. Pues hay que sobrepasar esa muerte, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ya dijo Jesús, vosotros, todos, esta palabra todos, dos veces subrayada, no dijo vosotros. Dicen los fariseos, algunos, hombre, algunos. Todos juzgáis por apariencias. Eso dijo Jesús. Va. Pues como todos juzgamos por apariencias, y aquí no hay nadie que de pronto me quiera como tengo que quererme y tengo que querer, pues o el don del Espíritu Santo o el divorcio permanente. El divorcio permanente, que es que se ve en todas partes. Gente que vive junta, pues está divorciada por dentro, está años luz. Hasta que se acuestan juntos, divorciadísimos. Porque la carne y la sangre no une. Si les une a la vez del Señor, es un sacramento, es una maravilla, ¿no? Claro. Entonces, ahí se revela la Eucaristía también. En esa entrega, ¿no? Pero, ya sabemos, ¿no? La presencia en nosotros y en nuestros hermanos. Y imaginaos que detectemos la presencia de Dios en nosotros. Que estamos siempre hablando de nosotros mismos con un pesimismo, despreciándonos, juzgándonos, con complejos de todo. Es que no tengo los ojos más rasgados que me gustaría. Toda la vida preocupado porque tengo los ojos pequeños. O mido... No, resulta que dices, pero si tienes la experiencia de que Dios mismo habita en ti, es que te olvidas de ti, porque eres una maravilla, entre otras cosas. No, la perla preciosa escondida en un poco de maravilla, ¿no? El reino de los cielos está dentro de vosotros, ¿no? No, no dice el Señor eso, que es Dios está dentro de vosotros, pues nada. Dale que dale a mi apariencia y que no me soporto y que no puedo. Y con la de los demás, igual. Contadme qué hacemos sin este don del Espíritu Santo. Y el modo de presencia está en las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo a veces las tratamos con violencia, ¿no? A la creación, a las cosas. Y San Juan de la Cruz dice que es uno de los caminos para ir a Dios. Hay belleza en todo, hay bondad, pero nosotros no detectamos eso. Nosotros, nuestra posesividad de las cosas lo destruye, lo convierte en idolatría, ¿no? Y esta, o este don, lo necesitamos mucho. ¿Sabéis para qué? Para detectar a Jesucristo en nosotros viviendo sus misterios en nuestra carne. Por ejemplo, el dolor. Por ejemplo, la alegría, que es distinta a la de Jesús que la nuestra en general. ¿no? Por ejemplo, la alabanza al Padre. Los misterios de la vida de Jesús sabemos, por la fe, que los quiere vivir en cada uno de nosotros en la medida en que Él quiera, claro. Pero quiere vivirlos. Detectar a Jesucristo en el dolor que estoy pasando, detectarle en la alegría y en la comunidad en que estoy viviendo, detectarle en las actitudes que quiere tener para con las personas, esto es tremendo. No, Jesús siempre que se encontraba con personas, miraba, acogía, siempre. No había para él personas que ya las conociera, las miraba, las acogía, a todas. No, creaba unas actitudes alrededor de él que nadie se sentía mal, se sentía ajeno a él. Nosotros ya nos conocemos. ¿Qué voy a ver yo en este? En esta. Los misterios divinos vividos por Jesús en nosotros, tenemos que tener un don para poder, ¿no? Esto es el don de inteligencia. Pero hay otro don de luz, también precioso para nosotros. ¿Y cuánto lo necesitamos en este momento en la renovación? ¿En qué tanto se habla de pobreza humana? ¿Y cómo se revela además en todos nosotros? ¿Qué es el don de ciencia? El don de ciencia nos da el poder gustar nuestra verdad frente a Dios. Es decir, el experimentar que Dios ama mi miseria y la hace suya. De tal manera que, si ama mi miseria y la hace suya, la posee Él, es suya, ¿no? Me introduce en Él y en Dios. Mi pobreza introducida en la Trinidad es lo que hace Jesús. Cuando vemos el Cantar de los Cantares, ¿recordáis? Negra soy, pero agraciada. Y cuando habla de agraciada, habla de todos los dones de Dios que posee, porque Dios se los ha dado. El don de ciencia es gustar de nuestra pobreza, gustar de ella. No rechazarla, no desesperarnos, no maldecir por ello, sino gustarla, porque la integra Jesús en su corazón, la acoge Él, en eso consiste el amor con que fuimos amados, y nos introduce desde esa pobreza en las relaciones trinitarias. Yo pobre me identifico con Jesús pobre, pero Jesús me introduce en el seno de Dios. Esta es la ciencia verdadera. Sin embargo, yo creo que los grandes pecados de la vida del hombre es porque falta ciencia. Es o rechazar la pobreza, o querer solucionarla por nuestra cuenta, o querer superarla, ¿no? O ya, si no podemos superarla, desesperarnos del todo. Hasta llegar, como bien decía el otro día, Guardini al suicidio. No me soporto más. No puedo más con esto. Toda la gama de pobrezas humanas que en este momento los hombres rechazamos, buscamos salir de ellas. Ya veis, cuando hay un nuevo descubrimiento, qué gozada de los hombres diciendo, menos mal que podemos. A continuación aparece una enfermedad que nadie sabe por dónde cogerla. La autosuficiencia del hombre por querer superar su pobreza, en el fondo no es más que una idolatría. Está bien, claro, está bien la ciencia humana. Está bien, es don de Dios, lo sabemos. Pero la idolatría de superar toda pobreza, curar toda pobreza, y por supuesto, si se pudiera sobre la muerte, que es el gran desafío que tiene el hombre, ¿verdad? Vivir siempre, eso es una enorme idolatría. Ese es el pecado de origen que hemos visto en Adán y Eva. Pues bien, el don de ciencia nos hace ver que no necesitamos suprimir ninguna pobreza, porque asumida por Jesucristo se convierte en Dios mismo. Dios es tu riqueza. Y por lo tanto, sabe que el que tiene a Dios, tiene todo. Hay un tercer don de luz, importante para todos nosotros también, que es el don de consejo, que nos invita a recuperar nuestra pobreza, pero no con la lucidez que nos da la tentación diabólica. Eres pobre, luego Dios no te quiere. Aquí es donde está el don de consejo. ¿Veis? Es una luz que te está evitando la tentación diabólica sobre tu propia pobreza. Si eres así, Dios no te quiere. El don de consejo es entender, si soy así, precisamente por ser así, Dios me quiere. Esta es la maravilla de la lucidez de este don. Que es una maravilla, como veis, es una maravilla. El poder entender que la baza que tenemos para ser amados es la pobreza. Que es lo que el enemigo dice, esa es tu desgracia. Porque tu pobreza es lo que te está indicando que Dios no te puede querer. La lucidez de este don es necesaria cada día para vivir. Para vivir cada día, porque la tentación es permanente. A pobreza nuestra que aparece, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué estamos diciendo? Estamos haciendo, ¿no? Pues caso a la tentación. El don de consejo es el que te dice, qué bien que aparezca en ti tu pobreza, porque esa es la gran baza que tienes ante Dios, a la que Dios mismo llama mi amada. La Iglesia nos lo ha dicho infinitas veces. La amada de Dios es la pobreza de los hombres, es su amada. Que amándola, como dice San Agustín, y no estamos sino en su fiesta, ¿no? Que amándola la convirtió y la convierte en virgen. La transforma en sí mismo. Este don de consejo es la lucidez de Dios para vernos a nosotros mismos y que nos ayuda a no caer en la lucidez que el diablo nos da sobre nosotros mismos, que es aterradora, es de desesperación, es de duda total de fe, es de negación de Dios. Dios no puede quererte, luego Dios no existe. Si dice que es tu padre y no, quiere decir que no existe. Terrible, terrible es esta tentación. Pero maravilloso es este don de Dios, que es el don de consejo. Y finalmente el cuarto don de luz, de que nos habla la Iglesia. Y también la Escritura, el más maravilloso de todos, porque es el que esta mañana nos dio. Les dije que leyeron la segunda lectura, la de vísperas, ¿no? El don de sabiduría. Es el don de sabiduría nos da el saborear, no el ver, saborear, por eso se llama sapiencia, sabiduría. La dulzura de las relaciones en el interior de Dios. La dulzura de las relaciones entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso que Jesús dijo, que sean uno como nosotros somos uno. El Padre me ama, yo amo a mi Padre. Yo no le quito ninguna gloria. Todo lo de mi Padre es mío, todo lo mío es de mi Padre. El saborear esta vida común, eso es propio del don de sabiduría. Pero de saborear la vida íntima de Dios, que es comunitaria, nace la necesidad de la comunidad humana. No dijimos que fuimos engendrados no a la vida, con la presencia de una semilla comunitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues ahí lo tenéis, el don de sabiduría, que es el que nos da a gozar de la vida íntima de Dios, nos lleva a traspasar, por así decir, esa vida que gozamos a nivel humano, que es lo que pidió Jesús al Padre antes de morir. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. La necesidad de la comunidad es fruto del don de sabiduría, que es el máximo don. ¿Por qué? Porque Dios es comunidad. Por eso dice el Salmo, ved, qué delicia, qué dulzura, vivir los hermanos unidos. Ved, qué dulzura, qué delicia, vivir los hermanos unidos. ¿Delicia y dulzura vivir los hermanos unidos? Hay comunidades donde este texto no se pronuncia, porque no se puede pronunciar. Hace daño. Pero es que ningún hombre puede pronunciar este texto si no es con el don de sabiduría. Pero con este don es una maravilla, porque te da entender el misterio de la comunidad de Dios, comenzando ya aquí a vivir en el mundo. Y te da a entender la maravilla que es vivir así para hacer presente a Dios. Y te da a entender la maravilla de lo que es un grupo de la renovación carismática, que le hemos visto con gafas, con 20 diotrías, pero no con el don de sabiduría. Que siendo el milagro de Dios, siendo la delicia de Dios vivir así, para nosotros a veces es terrible. No, pero terrible ¿por qué? Porque ese lugar, como ayer vimos, es el que mata directamente a nuestra carne. No tiene salida. Nuestra carne en una comunidad, carne y sangre en una comunidad, muere corriendo si permaneces. No tiene salida. Es lo que mata directamente al egoísmo. Una comunidad, está claro. Es un tiro de gracia. La comunidad para el yo humano. Que te desguaza, te saca de tu yo y comienzas a parecerte a Dios. Te recrea Dios. Por eso Dios nos recrea en una comunidad llamada iglesia, que después Dios se encarga de, ¿no?, que la vayamos viviendo de varias maneras y modos, y que en este momento de la historia parece que el Espíritu Santo está empeñado en darnos este don para que los hombres no andemos a escopetazos, sino que nos queramos. ¿No es así? Bien. No da tiempo a hablar de los dones del amor. En otro rato, cuando Dios quiera. Pero veis la conclusión, ¿no? La conclusión está clara. Hasta aquí. O tenemos estos dones, o de lo contrario, ciegos, ciegos. Nada de bromas, ciegos. Ciegos. Y con el corazón seco. Es así de simple. Y la manifestación de que somos ciegos y tenemos el corazón seco, la experimentamos cada día nosotros de qué manera. Ahí está nuestra infelicidad. Ahora viene la pregunta, ¿y estos dones qué? ¿Cómo los conseguimos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué? Yo los quiero, pero ¿qué pasa? Bien, Dios ya nos los ha dado. El bautismo nos dio las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El problema está cómo hacerlo revivir. ¿Cómo hacerlo revivir? Pues bueno, esta tarde veremos un poco eso. Porque ahora, bueno, damos gracias a Dios. La misericordia que tiene con nosotros de repetirnos una y otra vez en activa pasiva el amor que nos tiene, las infinitas formas de amor con que nos ama. A pesar de ser atolondrados, necios, sordos, ciegos, una y otra vez la palabra de Dios La paciencia de Dios vuelve a acercarse a nosotros para que entremos, como dice la Escritura, en su descanso. Voy a dar un poco de tiempo más para que entréis en mi descanso, que dice la carta a los Hebreos. Entrar en el descanso de Dios, ya sabéis lo que es. Es esto. Es vivir de Dios, es vivir las realidades de Dios, y es tomar en serio que Dios es algo real. No es una idea. Y si es algo real, es algo real en mi carne, no en las nubes, en mi carne. Y cuando esto afecte a mi carne, tener discernimiento suficiente para saber qué viene de él. Y es la obra preciosa que está haciendo de crecimiento y de transformación en él mismo, que ahí es donde está el final y el sentido profundo de nuestra propia vida. Por eso, Señor, te damos gracias por tu infinita paciencia y porque la palabra vuelva a nosotros a pesar de que a veces nosotros no volvemos a ella. Y que vuelvas a decir cada día que este es mi cuerpo que se entrega, y otro día. Y otro día decir que sois hermanos, que no sois cuñados, que sois hermanos. A ver si vamos enterándonos, ¿no? Y lo va diciendo. Entonces, es la paciencia de Dios con todos nosotros y con nuestra pobreza la que, bueno, pues nos va trabajando y quiere que acojamos sus dones. Un día cogemos algo, muchos nada. Un día nos toca una palabra de Dios y nos hace bien. Muchas veces, pues, no notamos gran cosa. Pero Dios se va logrando que a trancas y barrancas, y un día y otro día, ¿no? Una palabra que no nos decía nada nos toca de pronto el corazón. Y con una persona que no podíamos soportarla, nos da a darle una paz extraordinaria, una gracia enorme. Y en un acontecimiento donde pensábamos, bueno, vamos igual a aburrirnos un rato allí, a ese pueblo llamado Caleruega, y de pronto el Señor, ¿no? Bueno, pues es eso. La paciencia de Dios es, digamos, para nosotros una maravilla. Pues le pedimos que siga teniendo paciencia, ¿no? Como aquel dice que es que no tengo nada, que no, ten un poco de paciencia, que te lo pagaré. Pues ten un poco de paciencia con nosotros, ¿no? Yo creo que sabemos todos por esta luz en qué situación estamos, ¿no? Ahora sabemos en qué situación estamos, la palabra nos lo dice. Y eso es bueno ya, solo eso ya es bueno. De aquí ya el Señor se encargará de hablar a cada uno al corazón para hacerle ver por dónde ha de ir su camino, ¿no? Pues venga, vamos a comer.
Ya sabemos de qué se trata. De toda la vida de Dios, a la cual, a través de su Hijo Jesús, nos ha querido incorporar, cuya vida tenemos ya en el corazón y llamada al crecimiento, llamada a la vida. Por eso comenzamos dándole gracias a Dios por su Hijo Jesús, que nos ha introducido en esta vida divina. Lo mismo que comienza la liturgia de esta Eucaristía, diciendo: bendito sea Dios Padre y su Hijo unigénito y el Espíritu Santo, porque han tenido misericordia de nosotros.
Bendito sea Dios.
La misericordia de Dios, que puso sus ojos en nuestra miseria, la ha elevado a la categoría de Hijo. Y somos hijos en el Hijo, sobre los que el Padre se inclina, pronunciando eternamente esas palabras: en ti tengo mis complacencias. Vamos a guardarnos de que el Padre tenga sobre cada uno de nosotros ahora sus complacencias. Vamos a guardarnos de que la complacencia de Dios hacia nosotros es que invita a acoger esta bendición de Dios, esta maravilla de la vida de Dios, aún oculto en nuestro corazón, se lo ponemos en las manos de Jesucristo, sabiendo que nos va a acoger, que nos va a purificar para poder disfrutar de esta vida de Dios a través de esta Eucaristía. Pedimos en este momento el don del Espíritu Santo, el don de temor, para que nos aceptemos en nuestra pobreza sin rechazo, para que experimentemos que nuestra pobreza la ama el Señor. Y quite de nuestro corazón toda culpabilidad, todo temor, todo miedo. De la alegría de esa inclinación de Dios hasta nosotros que se abajó para subirnos a sus brazos. Tú que has sido enviado a sanarnos corazones afligidos, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Dios Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la palabra de la verdad y el Espíritu de la santificación, para revelar a los hombres tu admirable misterio, concédenos confesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad, su unidad todopoderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Pedimos en este momento al Espíritu Santo que derrame sobre nuestros corazones el don de inteligencia, para que podamos comprender la Escritura y que se nos revele como verdadera palabra de Dios. En un instante de silencio lo pedimos unos para otros, para que esta palabra de Dios hoy sea nueva en nuestros corazones, ungida por el Espíritu Santo.
Del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, no se trata solamente de tener la presencia de Dios en nosotros. Se trata de que esa presencia de Dios nos guíe en la vida. No basta con estar habitados por la presencia de Dios. Se trata de la obediencia a Dios, al Dios que llevamos dentro, para que nos conduzca a través de la vida en todos los acontecimientos que en ella pudieran suceder. Esta obediencia interior a Dios que llevamos dentro es la característica más importante de Jesucristo. ¿Sabéis? Necesito ver la dureza de su corazón, porque no habían hecho caso a la Escritura, a lo que dice la Escritura de él. Y les va contando su propia vida en la Escritura. Les va recordando lo que dice la Escritura sobre él. Desde el Antiguo Testamento cita a Moisés, es decir, desde el Génesis, ¿no?, hasta los profetas, los últimos que habían hablado de él. Y les hace ver cómo todo aquello que habían dicho de él, él lo había cumplido, lo había obedecido. Y su última obediencia fue algo muy profundo. Era algo que le pedía todo, como sabéis. No sabíais que tenía que padecer para entrar así en su gloria. Por eso, la obediencia interior a Dios llevó a Jesús en todos los acontecimientos de su vida, hasta su muerte. Fue una obediencia profunda al Espíritu Santo. Bien sabéis cómo repetidas veces dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Fue llevado por el Espíritu para predicar a los hombres. Fue llevado por el Espíritu hasta su pasión. Sabéis que en Getsemaní la unción del Espíritu Santo le llevó hasta la cruz con todo gozo y con toda alegría. Cuando fue ungido por el Espíritu Santo, dijo a los discípulos: levantaos ya, vamos. Y no tuvo ni un solo momento de duda. Más que en el momento de la cruz, poco antes de morir. Cuando gritó: Padre, no dijo Padre, dijo: Dios mío, Dios mío. Jesús, en su grito, no dijo Padre, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero, al instante, y aquí nos cuenta siempre la exégesis, que recibió una efusión profunda del Espíritu Santo, la contestación que dio Jesús fue: Padre, en tus manos yo pongo mi vida. Gritó a Dios porque no le veía y no le podía llamar Padre, pero la erupción del Espíritu Santo cambió esa oscuridad de Dios por la presencia del Padre. Y en eso vemos cómo, aún en ese mismo momento, a Jesús le hizo verdaderamente hijo. El que gritó: Dios mío, no parece hijo. Pero el que dice: Padre, en tus manos pongo mi vida, este sí es el hijo. Y dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu de Dios, pero no podemos decir Padre, porque decir Padre en el Espíritu Santo significa aceptarse y vivirse uno a sí mismo como hijo. Esta es la maravilla del Espíritu Santo. Transforma a los esclavos en hijos. Transforma a los extraños, que llaman a Dios Dios solamente, en hijos que le pueden llamar Abba, Padre. Cosa que nunca se había hecho. Lo comienza Jesús, pero lo hace por obra del Espíritu Santo. Es maravilloso ver, en el momento de su muerte, cómo la unción del Espíritu Santo es lo que recrea en Jesús una confianza de hijo para decir: Padre, en tus manos yo pongo mi vida. Pues bien, si Jesús fue conducido por el Espíritu Santo en cada momento de su vida, y el conducirle el Espíritu Santo es lo que dio a Jesús ese sentido de filiación divina, de vivir como hijo, de depender totalmente de su Padre con confianza, en las palabras que decía, en las cosas que hacía y en los acontecimientos terribles de su propia pasión, donde tuvo una paz profunda hasta el momento ese último que nadie puede entender. La soledad que sufrió Jesús en la cruz, que no cabe en nuestra mente, tampoco en nuestro corazón. Lo cierto es que parece que hubo un momento en el cual perdió de vista ese sentido de hijo que había tenido siempre. Pero inmediatamente lo recuperó por la unción del Espíritu Santo y se abandonó totalmente en las manos de su Padre. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice Pablo, esos son hijos de Dios. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, somos esclavos de nuestro propio pensamiento. Somos esclavos de nuestra propia palabra. Somos esclavos del modo de pensar la gente. Y a veces el modo de pensar este mundo, el ambiente de este mundo. Sin el don del Espíritu Santo, no podemos conducirnos en la vida como hijos de Dios. No podemos obedecer interiormente con confianza. No podemos asumir los acontecimientos de nuestra vida con paz, como venidos de alguien que te ama entrañablemente. Y por eso sigue diciendo la Escritura: el Hijo de Dios vino para liberar a todos aquellos que por temor a la muerte estaban sometidos de por vida a la esclavitud. El temor a la muerte es el temor a todo. Es el temor a la enfermedad, es el temor al fracaso, es el temor al futuro, es el temor, todos los temores que llevan el alma humana. Esos temores de los que la filosofía humana nos ha enseñado a huir o a paliarles, como enseña, por ejemplo, con las religiones orientales, que en el fondo no son otra cosa más que una enseñanza para poder huir del dolor, huir de la tribulación, huir de los terrores del futuro, para llegar a una especie de paz extraña, inútil, que no encuentra nada. Nosotros sabemos que para vivir libres, para vivir como hijos, para poder vivir los acontecimientos de la vida con paz, nuestra única necesidad es el Espíritu Santo. Porque fue la necesidad de Jesús. Y no vamos a ser nosotros más que Él. Y esta necesidad del Espíritu Santo en Jesús es lo que predicaron los profetas. Si le dice al profeta Isaías, ahí ya dice que va a necesitar estos dones. Cuando habla del Emmanuel, de un niño que va
van a hacer, inmediatamente di, sobre él reposará el Espíritu del Señor. Leed el capítulo 11 de Isaías y entenderéis cómo no se puede vivir desde el comienzo de la vida espiritual hasta el final sin estos dones del Espíritu Santo, de los que hoy estuvimos hablando. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y bien, Espíritu de temor de Yahvé. Le inspirará el temor de Yahvé, es decir, su poder asumida con toda alegría porque era amada por el Padre. Ese es el temor de Yahvé. Y lo dice dos veces. Jesús fue pobre como nosotros, pero asumió su pobreza con alegría porque lo amaba así su Padre. La razón por la cual el pobre él puede ser feliz es porque así es amado. Si no, sería desdichado. Si no, estaría lleno de miedos y terrores hacia su propia pobreza. En el caso de Jesús, vemos que desbordado de gozo, como luego ocurrió a Pablo, en su debilidad. Desbordo de gozo en mi tribulación y en mi debilidad, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte, porque puede ser fuerte en mí el poder de Dios. ¿Qué poder de Dios? ¿De dónde les tenemos? Veis que es para vivir el Espíritu Santo. Es para despertarse como hijos de Dios. Es para dormir y dormir como hijos de Dios. Es para alegrarse y alegrarse como hijos de Dios. Y sufrir como hijos de Dios. Y servir y amarnos unos a otros como hijos de Dios, como hermanos. Y para todo eso, sin el Espíritu Santo, somos esclavos. Esclavos de nuestros propios miedos. Esclavos de nuestros propios temores. Por eso, tanto nos ha dado el Señor de la renovación, la necesidad de la liberación. Cantamos desatar cadenas. Por eso nos ha dado la renovación, una sabiduría nueva sobre la sanación de vida que nos aterroriza y nos une en la vida. Por eso nos ha dado sabiduría en la renovación para alabar al Señor como liberación profunda de nuestro propio estado en el que vamos a alabar a Dios. Vemos que todo en la renovación es como una especie de enseñanza del Espíritu Santo que nos pone al alcance los medios que tenemos para poder vivir como vivía Jesús. Pues bien, tenemos todo el tiempo, pero cuando vamos a cumplir este don del Espíritu Santo en los acontecimientos de nuestra vida, entonces podemos decir lo que dice el Evangelio para terminar. Y el tema que el primer día os dije, pedía al Señor nos diera en esta semana de oración, poder decir con paz en cualquier circunstancia de nuestra vida, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Decir esto, ungidos por el Espíritu Santo, es estar en Dios. Es vivir la vida de Dios. Es estar libres de nosotros mismos. Y a esta situación espiritual es a la que nos llama el Señor y para la que esta semana nos ha traído algo. Por eso vamos a seguir viviendo en esta Eucaristía, en cada uno de los momentos de ella, el don preciso del Espíritu Santo para poder vivir, porque sería precioso hablar del Señor. Los dones del Espíritu Santo se nos dan en la Eucaristía. Todos. Cada momento de la Eucaristía es un momento preciso y precioso para acoger el don que
todos los dones del Espíritu Santo se nos dan a mí. Quizá lo que de parte de Dios me gustaría a mí quedarse en vuestros corazones de estos días es la necesidad de la Eucaristía, donde está todo, y en la Eucaristía acoger la efusión del Espíritu Santo para vivir, porque no en vano se ha llamado la Eucaristía el pan de los cuerpos, el pan de los cuerpos. No en vano se ha llamado la dulzura de Dios, no en vano se ha llamado la sabiduría de Dios derramada sobre su cuerpo, no en vano se ha llamado la Eucaristía todo el Evangelio entregado, todo el Evangelio entregado, es decir, todo Dios entregado. Si los que estamos aquí nos viene el Señor la necesidad de la Eucaristía por encima de nuestras tentaciones, por encima de nuestros egoísmos, y pudiera sobre nuestra propia vida, ya sabéis lo que dice la Escritura y la Iglesia, traduciendo después a la Eucaristía. Una sola Eucaristía, acogida en la efusión del Espíritu Santo, es capaz de santificarnos de una vez. Porque todo Dios. Pues que el Espíritu Santo toque nuestros corazones. Y si nos da este regalo, ya sabéis que la Eucaristía está todo y nosotros en ella. Y a esto se llama vivir en Dios. Y por eso la oración propia del que vive en Dios es gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Se lo pedimos también para nuestros hermanos de Maranatha y otros grupos, para la renovación, para todos los hombres que necesitamos tanto de Dios y estamos sufriendo tantos miedos, tantos temores, tantas dificultades, para que el Señor hoy nos ame y nos libere.
Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón.
De Dios es donde tiene. Que consiste en que sabemos que la pobreza nuestra es la madre de Dios y es la madre que tenemos para conmover el corazón de Dios, y se la ofrecemos como el pan y el vino. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación.
Bendito sea por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos el sacrificio para nuestro bien y de toda su santa Iglesia.
Por la invocación de tu santo nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en ofrenda perenne a tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Con
tu espíritu. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No una sola persona, sino tres personas en una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz.
Santo, santo, santo. Del mismo modo acabará la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Te amo, Señor.
resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, en gran honra y memorial de la cual tu resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo complete la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo, nuestro obispo, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Recuerda a los hijos, a nuestros padres, hermanos, familiares, amigos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la gloria de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santo Domingo, Indecilos, y cuantos vivieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Si en algún momento de la Eucaristía, además de la consagración, es el momento para pedir el preciosísimo don de piedad, experimentar que Dios es nuestro Padre, que somos hijos, que somos hermanos, y sanarnos de todas las relaciones con Dios, con nosotros y con los demás, es eso. Por eso, vamos a pedírselo de corazón. Al Padre que envíe su Espíritu para poder hacerlo de la misma forma que Jesús.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, nos esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os ofrezco. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Porque vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Con tu espíritu.
La paz es el ambiente. Es fruto de toda piedad. Por eso tiene mucho sentido que ahora nos hablemos. Si hemos acogido, le damos el Espíritu Santo. Daos el Espíritu Santo.